All right. Hey, guys, Jen here with a new episode of Real Love, Real Life podcast. Y hoy en este día tenemos unos invitados de lujo. Estoy muy emocionada que tengo a mis amigos Juan y Perla. ¡Woo! Estoy muy emocionada ustedes estén aquí. Por favor, preséntense. ¿Dónde viven? ¿Dónde están? ¿A qué se dedican? ¿A qué no se dedican?
Comenzamos con las damas.
Bueno, mi nombre es Perla Murillo y mi esposo Juan Murillo. Nosotros pues somos un matrimonio que tenemos de casados 28 años, tenemos cuatro hijos,
28 años.
Tenemos dos varoncitos y dos mujercitas, Carlos, Carla, Daniela, Daniel, dos pares, y nosotros estamos en la ciudad de Gilroy, desde...
conocida como la ciudad del ajo.
Bueno, tenemos, Juan llegó aquí en el 2003, yo llegué, perdón,
93.
En el 93 y yo llegué en el 95, así que ya tenemos muchos años aquí en el misma ciudad con la misma gente.
Así es.
Por muchos años hemos estado aquí y bueno, nosotros tenemos una historia maravillosa de restauración por parte de Dios. Nosotros comenzamos muy enamorados, nos conocimos desde muy pequeñitos, ¿cierto, Juan?
Muy jóvenes.
Jovencitos, de la ciudad de Veracruz.
Me agarró chamaco.
¿Cómo a qué edad, dirían?
Yo tenía 15 años, ella tenía 13 años.
Sí.
¿Cuándo nos conocimos?
¿Cuándo se conocieron? ¿Y dónde era? ¿Era por medio de la escuela, la iglesia, donde vivían?
¿Eran
neighbors?
No, fue como un amor de verano. Ella vivía en otro estado, en el estado de Puebla. Yo vivía en el estado de Veracruz y visitaba mi pueblo cada verano, cada Navidad, y así fue como nos conocimos.
Sí.
Ahí comenzó la historia.
Una de mis hermanas sirvió de cupida, ¿verdad? Y ella fue la que nos conectó, de ahí nos conocimos, yo regresé a mi ciudad. Después regresaba yo y nos veíamos como una o dos veces al año, por años, nos enamoramos, pero en realidad no tuvimos como un noviazgo
normal.
Normal.
No, o sea,
por la distancia,
solamente éramos novios por temporadas.
Sí.
Y era ahí cuando acababa la temporada, cada quien salía por su rumbo.
Sí.
Y tenían otros novios y otras novias en esa temporada.
Decir esto, que no éramos cristianos, no crecimos en una familia evangélica, no crecimos en la iglesia, entonces era lo que sabíamos hacer. Entonces en verano era mi novia y ya en tiempo de escuela pues buscaba yo por ahí otra.
Hasta que ya regresaba el próximo año y así.
Una historia loca.
Sí, muy, muy loca. Ya después, cuando ya empezamos a crecer y ya empezamos a tener que tomar decisiones que iban a marcar nuestra vida, fue que yo decidí cortar con él.
¿A qué edad fue eso? ¿Qué te dijiste? Voy a terminar con él.
Como a los 16 años.
Oh, wow, estás joven.
A sus 15 años no me invitó.
Sí.
Andábamos peleados.
No le invito
no
a hacer
puedo
su chambelán ni nada.
Ahorita. Estoy teniendo esta oportunidad para abrirme y abrir mi corazón y que Dios me pueda liberar.
Eso.
15 años no me invitó, no fui su chambelán. Entonces, me debe muchas.
Pero Perla, cuando tú dijiste voy a hacer mi lista de chambelán, ¿no se te vino a la mente él? ¿O cerro a la izquierda nada que ver? Como que no.
No, para nada se me vino él, porque él, mis 15 años fueron en otro estado, en el estado de Puebla, y él era de Veracruz, éramos muy niños, él no era independiente de sus papás, entonces iba a ser muy complicado que él tuviese que venir a mis 15 años.
Claro.
Pero así comenzó la historia.
Así es como comenzó, de ahí yo me fui definitivamente a mi estado, pasaron los años, y él entonces fue que decidí emigrar acá a Estados Unidos y poner tierra de por medio porque no soportaba vivir sin mí.
No soportaba vivir sin ella, entonces me tuve que venir a Estados Unidos.
Sí.
No, es literal, eso es verdad. O sea, yo no podía vivir sin ella. Y me moví. O sea, yo sentía, digo, para ser así más sincero, yo sentía que yo no podía continuar con mi vida porque yo estaba bien y ella llegaba de vacaciones y entonces ya ahí mi vida se venía abajo emocionalmente. estaba muy, muy enamorado de ella. Sí. Ella de mí no creo que tanto, igual, pero bueno, finalmente vencí. Y entonces me vengo en el 93 para acá, pero pensando hacer mi vida, olvidarme de ella. Uh-huh. Y nunca se me salió de la mente ni del corazón.
Sí, y pasaron 4 años.
Sí.
Casi 4 años cuando me vuelve a buscar por teléfono, me empieza a localizar con su hermana, mi hermana me busca, me encuentra. Para hacer la historia corta, me propone venirme acá a Estados Unidos con él. Yo tenía 20 añitos. Sí. Y fue una locura. Yo tuve, o sea, no lo iba a hacer. Yo decía, estás loco, yo no me voy para allá, no. Pero fue algo como que ahora lo miramos y sabemos que fue la misma mano de Dios. Uh-huh. Porque le dije, dame 3 meses para pensarlo. Y sí, me dio el tiempo y hasta que tomé la decisión y llegué
a ese país. Y en ese tiempo de los 3 meses, ¿tú hablabas con él mientras tomaba la decisión que te fueras a Estados Unidos para vivir con él?
Sí. Él me hablaba casi todos los días. Él estaba, pero insistiendo mucho.
Le gastaba caro la llamada internacional.
Se gastaba todo el dinero ahí y juntó dinero para él pagarme todos los gastos para yo venirme para acá.
Wow.
O sea, él de verdad que hizo un gran esfuerzo porque yo me viniera. Uh-huh. Contra todo, ¿verdad? Porque mi papá, todo esto, mi papá nunca lo aceptó.
Su papá no me quería.
Sí, nunca lo aceptó. Algunas familiares, hermanos, hermanas, tampoco. Me decían que no, que yo estaba.
¿Y a la fecha? ¿Todavía no?
Ya, ahorita es el yerno consentido.
Soy el consentido.
Ya sabes, ¿no? Pero la cuestión fue que yo llegué aquí muy enamorada también de él, porque también yo nunca lo olvidé y todo. Entonces, teníamos mucha ilusión de experimentar realmente una relación que nunca realmente la experimentamos.
Nunca la tuvimos.
Nunca la tuvimos verdaderamente. Y nos gustábamos mucho y nos amábamos mucho, pero nunca habíamos tenido como esa oportunidad
de tratarse juntos.
Sí, teníamos una ilusión muy grande y yo creo que eso fue lo que nos hizo tomar la decisión muy drástica de yo venirme para acá y estar tan jovencitos y él básicamente hacerse cargo de mí. Yo haber dejado todo, mi familia, mis papás, mi país, todo, ¿no? Por así que por amor. Ahora yo no sé si fue por amor o por tonta. Es cierto.
está buena.
Pero el chiste que llegué y bueno, comenzamos como todos los que llegamos aquí de México, ¿verdad? A vivir juntos.
Sí, veníamos de familias, familias que se amaban mucho, o sea, nuestras familias eran muy unidas, pero obviamente veníamos de familias disfuncionales. Traía yo un trasfondo de inmoralidad muy grande. Mi padre, mis tíos, siempre tenían la familia, la esposa, y tenían las concubinas, las amigas, y tengo varios hermanos, medios hermanos regados por diferentes lugares. Debido a eso, eso era algo muy fuerte en mi familia con mis tíos. Eran muy hombres muy, muy machistas. Crecieron sin papá, entonces eran muy machistas, creados por una mamá, un matriarcado, y eran muy duros. Realmente a mi papá le costaba mucho expresar el amor y venía con ese trasfondo yo. Algo muy, muy fuerte así. Y por el lado de ella, su papá, beisbolista de profesión, y toda la vida se dedicó a jugar béisbol, a su pasión. Descuidó un poco su familia por estar jugando béisbol y venía ella de un trasfondo de alcoholismo, una familia alcohólica. Los papás eran alcohólicos, los hermanos eran alcohólicos. Entonces siempre contamos esto de que el amor no nos alcanzó. Estamos muy enamorados, pero cuando nos unimos no nos alcanzó. Traíamos un bagaje muy, 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 muy cargados cada uno de nosotros de nuestro pasado. Y bueno, ahí es donde la cosa se empezó a poner un poquito buena.
Se puso candela, entonces.
Sí.
Y entonces.
Muy, muy rápido nos dimos cuenta de que nos amábamos, pero no estábamos preparados para estar el uno con el otro.
Sí. No se aguantaban.
Sí.
¿En qué momento ustedes, bueno, ustedes llegan acá y en cuánto tiempo ustedes se casaron o tomaron más tiempo para casarse?
Bueno, nosotros estuvimos viviendo sin casarnos 8 uh-huh. años.
Okay.
En esos 8 años tuvimos a 2 hijos. Uh-huh. Y la realidad es que desde el primer año que nos empezamos a convivir, prontamente empezamos a tener muchos problemas y sí. éramos muy violentos los dos. De todo, físicamente, con la boca,
verbalmente.
Emocionalmente yo estaba muy mal, con muchos traumas, muchas cosas, y nunca sabíamos cómo
gestionar todo eso.
Gestionar, ni siquiera sabíamos que estábamos mal. O sea, sí. era algo muy natural que se nos daba. No sabíamos que vivíamos una vida muy mal, porque eso fue lo que yo crecí viendo en mi casa.
Sí. Eso es algo normal de las parejas, pero no
sí, claro.
más allá. Sí,
no,
sí.
No teníamos ni, por esos 8 años, no teníamos ni la menor idea, sí, de que podíamos vivir una vida diferente. No, sí. O sea, no, estábamos completamente ciegos, solamente vivíamos, sabíamos ese estilo de vida. Él por su lado de inmoralidad y yo por el lado de la violencia. Yo creo que yo nací enojada.
Y tan linda que se mira, ¿verdad?
Ahora que veo a mi persona atrás, ahora yo soy una mujer de 48 años, creo que ya estoy un poco más madura y restaurada por la mano y la gracia de Dios.
Sí.
Entonces puedo ver a esa jovencita y yo creo que sí. Dios no me hubiese salvado, yo creo que yo se hubiese cometido un asesinato.
Me hubiese matado, imagínate a esos niveles estábamos.
Yo sufría de depresiones, de muchos problemas mentales, creo yo que desde niña, porque uh-huh. tengo muchos recuerdos de que yo sufría de ataques de emocionales muy fuertes y uh-huh. lloraba mucho todo el tiempo y tenía mucha rabia, mucho enojo. Entonces, obviamente vivimos esos 8 años con todo esto, sin conocer de Dios, sin saber que había otra vida, pero llegó un día donde ya todo se estaba volviendo demasiado mal, ¿verdad?
Sí.
Y ahí fue donde yo fui la primera que comencé a buscar de Dios. A mí siempre me ha gustado la iglesia. Yo, todos crecimos católicos y yo iba a misa todos los domingos. En nuestra etapa más mal fue cuando yo quedé embarazada de mi hija Carla, y que es la segunda. Y yo hablaba con Dios y yo le decía, te prometo que yo voy a ir a misa, pero ayúdame con todos mis problemas. Y yo no faltaba ningún domingo a la misa, todo el embarazo. Hasta que los problemas, pues, obviamente no pararon.
Sí.
Y se empezaron a hacer aún más peores. Entonces fue que supe que ahí no era el lugar donde yo iba a encontrar la ayuda que yo estaba buscando. Hasta que alguien más llegó y me invitó a una iglesia cristiana. Esas fueron las palabras de esta mujer. Me dijo, fui a una iglesia cristiana y me encantó la música. Y tienes que venir. Y fue como haberme dado la mejor noticia del mundo. No sé por qué sentí que mi corazón se llenó de alegría nada más cuando me dijo esas palabras. Y dije, cuando vayas a ir, llévame por favor, ¿no? Y así fue como yo llegué a la iglesia cristiana. Y de ahí él llegó como a los...
Sí, en mi vida, en lo que andaba yo viviendo en esa temporada era de que yo andaba mirando la manera de dejar a Jenny, a Perla, ¿no? Y estaba buscando la manera de dejarla.
¿Cómo me deshago de ella?
Sí, yo ya no quería seguir con ella. Uh-huh. Ya había hecho un plan para dejarla, moverme, abandonarla con un hijo, ¿no? Porque tenía a Carlos.
Sí.
Entonces, cuando ella me da la noticia de que se embaraza de Carla, mi hija, pues a mí me costó trabajo realmente aceptarlo. De hecho, los primeros años de Carla, yo la rechacé porque para mí era la razón por la cual me tuve que quedar en una relación que yo ya no deseaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estaba así en esa temporada de mi vida. Ella me decía, me voy a la iglesia, se iba todo el día y yo me quedaba bien, bien cura ahí en la casa. Decía, oh, que se vaya todo el día, yo tranquilo.
Mejor que se fútbol, vaya, dice.
Mejor que se vaya.
Tranquilo en la casa.
Y entonces comencé a mirar cambios en ella y comenzaba a escucharla orar por mí. Y me acuerdo bien que yo le decía, o sea, yo la amenazaba, le decía, por mí no ores. Ella se metía a los closets, y ha visto los closets que tienen, cerraba la puerta y ahí oraba, yo le pateaba esa puerta y le decía, por mí no ores, o sea, ora por ti, tú cambia, por mí no ores. Y ella seguía orando por mí. Ella no me invitó a la iglesia, alguien más me invitó a la iglesia. De hecho, me invitaron a una fiesta, o sea, me dijeron, vamos a una fiesta, y era la iglesia. Llegué ahí porque me invitaron a comer, uh-huh. Y cuando llegué a la iglesia, inmediatamente algo sucedió en mi vida, inmediatamente pude sentir algo diferente, uh-huh. Y desde ese domingo, yo no he dejado de ir un domingo a la iglesia.
Creo que un milagro, yo lo miré tal cual suceder cuando él recibió al Señor. Creo que todos sus momentos que todos recibimos a Jesús en nuestra vida y le abrimos esa puerta de nuestro corazón, ocurre un milagro, ¿verdad? Para mí era muy difícil ver ese milagro en Juan. Yo sinceramente no lo invité porque dije, este nunca va a cambiar. pero Dios me sorprendió tal cual. Vi a Juan en ese instante que recibió al Señor, arrepentirse, lloró horas, no lo podíamos sacar de la iglesia.
Wow.
Lo tuvieron que ir a levantar y él no paraba de llorar por días. Fue una cosa que fue así, automático, muy radical, la salvación de Juan. Desde ese día para acá, hace 20 años, fue en el 2003, no hemos dado ni un paso para atrás.
Aquí estamos.
Wow.
Aquí sí. Seguimos.
No, qué historia tan qué increíble. Loca, ¿no? No, es que imagínate. Y después de 8 años, bueno, y pasa que tú aceptas a Dios y ya se casan. ¿Cuándo es que nace su tercer bebé?
Bueno, Daniela ya nace en la iglesia, ¿no? Ya ella nace unos años después, ¿verdad?
Como dos años después.
Uh-huh. Pero, o sea, cuando pensábamos que todo estaba mejor, fue cuando peor se puso la cosa.
Sí.
O sea,
cuando
yo llego al Señor, uh-huh. Pues una de las cosas que siento así muy fuerte de Dios es sincerarme con mi esposa. Uh-huh. Si íbamos a comenzar de nuevo, Dios me pedía que comenzara bien.
Sí.
Que si en el pasado no lo habíamos hecho bien, tenía que comenzarlo bien, ¿no? Entonces, yo hasta ese punto yo llevaba una doble vida. O sea, yo, mi esposa, pues, siempre me miraba en la casa. Siempre estaba yo ahí, pero todo el bagaje de mi familia me alcanzó. Mm. Y yo le era infiel a mi esposa. Vivía una doble vida. O sea, tenía otras mujeres y estaba en casa. Entonces, cuando yo llego al Señor, el Señor me pide que confiese mi pecado. Entonces, yo le decía a Dios que sentía que Dios me pedía que fuera muy, muy abierto con Jenny, ¿no? Pero yo sabía que eso era un riesgo muy grande porque yo no sabía si ella me iba a perdonar eso.
Yeah.
O sea, para una mujer que tú le seas infiel es algo muy, muy difícil. Aunque para
sí,
mí en aquel tiempo no tenía ningún sentido común, todas esas cosas, como quiera yo sabía que era algo muy, muy difícil. Entonces, llego al Señor y las primeras meses, yo creo, ya después de haber tenido el encuentro con Dios y haber decidido hacer las cosas bien.
Nos casamos.
Porque yo quería casarnos luego, después de casarnos, es donde yo siento a mi esposa en la sala de mi casa y me abro y le confieso. Que pues que por muchos años le había sido infiel con muchas mujeres. Uh-huh. Y ahí es donde sentimos que se nos viene otra vez el mundo encima, ¿no? Pero ahora teníamos a Dios, pero de igual manera comenzamos a sufrir, sobre todo ella. Y yo me acuerdo que si antes me miraba con odio, ahora sí realmente me quería matar, ¿no? Y entonces, pues yo me arriesgué, o sea, yo no quise reiniciar si no estábamos bien, me arriesgué. Claro. Sabía que tenía la posibilidad de perderla para siempre, pero confié en Dios, confié en lo que Dios me estaba pidiendo. Y aunque fue muy duro, lo hice y entonces comenzamos un proceso de restauración que fue muy, muy largo y muy doloroso.
Bueno, entonces estás en la sala, Perla, y cuando él te dice eso, que él te fue infiel.
Sí.
¿Cómo fue tu reacción? ¿Qué hiciste en las siguientes 24 horas? Porque en ese tiempo es súper crucial. Dices, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Pero obviamente él está confesando el pecado de antes de haber recibido a Jesús. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa por tu cabeza? Cuéntame.
Bueno, aquí hay un factor muy importante, que es que cuando yo me entrego al Señor también, yo en el Señor encontré algo que yo nunca había tenido ni sabía, y era ese amor que Él me dio, ¿verdad? Esa relación tan íntima y personal que yo empecé a desarrollar con Él. Yo estaba totalmente, sigo estando totalmente así enamorada del Señor. Era un amor, yo nadaba así en amor con el Señor. Creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando mi esposo me confiesa, humanamente como individuo, yo le dije a Juan, no te quiero ver en mi vida. O sea, yo no quiero ni saber que existes. Quiero aquí, o sea, no puedo creer que yo he vivido tantos años con alguien de este tipo, encima de que tuvimos mucha mala vida durante 8 años y que yo había dejado mi país, había dejado todo para básicamente venir
por
a
él.
Una vida en sufrimiento y aún tener hijos y aguantar muchas cosas, ¿no? Como mujer, tener a tus hijos aquí, ya no poder decir, bueno, lo dejo, me voy a mi país, o algo, porque ya los, o sea, eran muchos conflictos internos que yo tenía. Encima de esto,
una pregunta ahí, sí. Rápido. ¿Tú en ese entonces estabas sola en el país, sin nadie?
Sí, sí. Okay.
No familia, no nada.
Hasta la fecha. Nada. Sí.
Wow.
No, bueno, ahora me tienes a mí.
Bueno, sí, pero.
Y conmigo todo.
No te creas. No tenía mamá, papá, no.
Nah, sí, ya sé.
Sí, yo muchas veces quería irme y no sabía a dónde irme, ¿no? Uh-huh. Cuando él me confiesa, sí tomé la decisión de pedir ayuda a las oficinas de.
Ayuda social.
Ajá. Llamé, le dije, necesito que me ayuden, yo me quiero salir de mi casa. Con mis hijos, yo no puedo vivir aquí con él, ¿no? Entonces, obviamente, cuando ya estás en el Señor, están los pastores, y los pastores llegaron a la casa para orar por mí. Yo no los quería ver, porque yo ya sabía que me iban a decir, perdónalo, ¿verdad? Él está siendo honesto contigo, perdona. Dios, tú puedes. No, yo no quería saber nada. Yo lo único que quería era no verlo, porque yo... Así, yo sentía que era una basura él, ¿no?
Sí.
O sea, en mí se me vino todo otra vez, ¿no? Entonces, total que di por un hecho que yo me iba a dejar de él, ¿ok? Uh-huh. Di por un hecho que hasta ahí llegaba todo, él lo aceptó, él lloró por muchas horas.
Dice, fui honesto, esto fue mi consecuencia.
Sí, oye. Digo, te Señor, ¿por qué me haces esto? Primero me mandas a hacerlo y ahora viene.
¿Ahora qué hago? Nada.
Pero algo que Juan me dijo cuando él se sentó a la sala y me dijo, me agarró de la mano y me dijo, tengo algo muy importante que decirte. Me dijo, y lo voy a hacer porque confío en lo que Dios me está diciendo. él va a estar en medio de esto, ¿no? Y no decírtelo va a ser peor para mí que decírtelo.
Claro.
Porque obviamente si no me lo decía, pues su relación con el Señor, pues no iba a avanzar. Y él lo que quería era que siguiese avanzando esa relación con el Señor, y él era algo que Dios le estaba pidiendo hacer. Entonces, total que yo en este proceso de separación, de irme con mis hijos y todo, el Señor empezó muy fuertemente a hablarme y empecé una lucha ya no con Juan, sino empecé a pelear con Dios.
Sí.
Así de, casi le enseñaba la Biblia, pero aquí dice,
aquí dice,
yo me puedo divorciar y me voy a divorciar.
Está escrito.
Es tu palabra y yo no me importa que me digan los pastores, no voy a hacer caso a estas voces que yo escucho, no me importa, yo voy a divorciarme porque yo no quiero ni verlo, ¿no? Uh-huh. Tengo todo el derecho, lo voy a hacer. Y empecé a esa lucha con Dios, y toda esa bonita relación que yo empezaba a tener con el Señor se empezó a poner rara, ¿no?
Uh-huh.
Algo que es algo tan importante, tener esa relación íntima y personal con el Señor, tan importante, porque si no hubiese sido así, no sé, yo creo que no estuviésemos aquí. Entonces, tal cual, yo me levantaba a orar todos los días, leía las escrituras, y claramente una y otra y otra y otra vez el Señor me hablaba. Perdónalo, perdónalo. Entonces, me mostraba el pasaje donde Jesús está en la cruz, y le decía al Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y empecé a meditar en esa parte de Jesús y pude entender que quizás Juan hizo todo lo que había hecho de andar con mujeres porque en realidad él no sabía lo que estaba haciendo. Como yo no sabía lo que también estaba haciendo cuando no tenía al Señor. Y el Señor me empezó a mostrar todo lo que él me tuvo que perdonar a mí, ¿no? Yeah. Y todo también que yo no era una perita en dulce, dicen en México, ¿no? Una monedita de oro, y que él así me amó, y que él así me aceptó, y que quién era yo para no aceptar a Juan, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue un momento tan crucial en mi vida personal, pero también como familia, el que yo de verdad diera el paso de fe. El poder decirle a Dios, me va a costar mucho trabajo volver a confiar en Juan, pero hoy decido confiar en ti, que tú vas a estar con él y vas a estar conmigo, ¿no? Entonces, yo voy a regresar con él, lo voy a perdonar con todo mi corazón por amor a ti, Dios, no por amor a él, ¿no? Voy a seguir.
Entonces ya ni lo quiero, ya, que se vaya. No, por amor a Dios.
Lo voy a hacer pagar, yo decía, ¿no?
Quería que me quedara para hacerme pagar.
Pero no, ya la realidad es que yo me abría a lo que siempre decimos Juan y yo, a la posibilidad de que Dios pudiese hacer un milagro. Y tal cual, así sucedió. Empezamos este proceso de restauración. Y fue clave, 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 clave el trabajo que Juan hizo.
Sí.
Empezó a tratarme como nunca me había tratado antes. Paró de ser como era conmigo. Yo siempre me sentía muy pequeña al lado de él. Siempre me sentía insignificante. Siempre me sentía que yo no era suficiente. Y él me empezó a poner así enfrente, a levantarme, a llenarme de detalles, de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que me llevaba a cenar y me trataba como una reina y yo me la pasaba llorando. Porque mi corazón estaba herido, ¿verdad?
Claro. Ay, no, qué historia, voy a llorar.
Sí, y pues, la verdad es que la dulzura que Dios pone en un corazón restaurado es delicioso, o sea, es bello ver cómo Dios está tan interesado en restaurar matrimonios.
Claro, ya.
Sí. Sí, o sea, nosotros siempre que tenemos la oportunidad de compartir, pues yo le digo a la gente que, pues obviamente Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya.
Así es.
Porque de nada hubiese servido que ella me perdonara y yo volviera a ser el mismo Juan de siempre, de así antes. Uh-huh. Entonces, yo me tuve que esforzar en creer que había un mejor Juan.
Así es.
Wow.
Es increíble que han pasado 20 años y seguimos llorando, ¿no?
Sí.
Oh, wow.
Y creerle a Dios que puede ser mejor, ¿no? A veces le creemos a Dios por tantas cosas, pero a veces no le creemos que tiene la capacidad de cambiarnos, de transformarnos. Y creo que un matrimonio es esencial, que tú creas que tu matrimonio puede ser mejor. Una de las cosas que nosotros miramos y nos duele mucho es que creemos en muchas cosas, pero no creemos que podemos tener una relación mejor, una buena relación, disfrutarnos como pareja, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, nosotros... Nos costó mucho tiempo, no fue de la noche a la mañana, costó mucho trabajo creerle a Dios todos los días, rechazar esos pensamientos de que vienen a nuestra mente muchas veces. Y siempre digo esto, ¿no? Y a veces digo, puede ser un poco malinterpretado, pero es de la manera como yo miro las cosas. Y es de que el primer ataque que sucede en la Biblia es a una pareja, a un matrimonio, a una casa, a una familia. O sea, nosotros somos como las familias, realmente lo que el enemigo está detrás. Uh-huh. Detrás de Juan y de Jenny, pues estaban mis hijos, ¿no? Que mis hijos de ahora son adultos y hoy mis hijos sirven a Dios. Nunca hemos tenido que forzarlos a servir a Dios. Ellos siguen sirviendo a Dios en diferentes áreas, ¿no? Carlos trabaja en cámaras, en video. Carla, pues, adora. Tenemos a Daniela que sirve en los niños. Uh-huh. Entonces, en nosotros mirar cómo Dios, sus promesas, detrás de que nosotros creyéramos de que había algo para nosotros, ¿no? Entonces, a veces en la iglesia, pues, enseñamos de muchas cosas. Yo soy pastor y enseñamos de muchas cosas, pero a veces no enseñamos a los matrimonios a cómo defendernos. Y siempre digo esto, antes de que existiera la iglesia, existió la familia.
Uh-huh.
Y creo que hoy en día son de las áreas que más descuidamos, aún dentro del ministerio, ¿no?
Uh-huh.
Porque nosotros, Dios nos restauró, pero constantemente tenemos que evaluarnos, constantemente tenemos que estar pensando qué hay nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿no?
Uh-huh.
Hemos vivido muchos años y conforme uno va creciendo y uno va avanzando en los años, pues hay diferentes procesos que vamos enfrentando en la vida. El proceso que vivimos en aquel tiempo no es el mismo proceso que estamos viviendo hoy en día. Hoy tenemos hijos adultos y miramos otros procesos, pero tenemos que tener la misma fe para uh-huh. creer que Dios puede defendernos. Y no escondernos nuestras vergüenzas, ¿no? Como lo hizo Adán y Eva, y entonces separarnos de esa relación con Dios. Porque al final del día, lo más importante dentro de esta relación es que pueda haber, que podamos estar cerca de Dios. Si no hay una relación así, es imposible que haya una relación. Entonces, individualmente buscamos a Dios, individualmente siempre buscamos la manera de que Dios siga haciendo cosas en nosotros y que de esa forma podamos, primero que nada, seguir impactando a nuestros hijos, porque es lo más importante,
uh-huh.
¿no? Hoy los jóvenes, milenios, no le dan tanto valor al matrimonio, ¿no? O sea...
porque es algo desechable, que dices, bueno.
Claro. Chao. Es que aparte lo que miraron en casa de nosotros no les atrae.
Uh-huh.
¿Me explico?
Yeah.
Y cuando hay algo que no atrae, no te interesa llevarlo a cabo. Entonces yo creo que tenemos que regresar a nosotros a hacerlo atractivo. O sea, yo lo hago atractivo cuando mis hijos miran cómo trato a su mamá, ¿no? Y mi deseo mío es que pueda influenciar a mis hijos en enseñarles cómo deben de tratar a sus esposas y puede influenciar a mis hijas en enseñarles de cómo ellas deben de ser tratadas, ¿no? Entonces, creemos mucho en que Dios quiere hacer cosas en los matrimonios, pero también creemos que hay un desgaste y es válido. O sea, llevar una relación no es fácil. O sea, constantemente hay roces, constantemente es malos entendidos. O sea, vivir con otra persona es complicado.
Es complicado, total. Y ahora sí. Te hago una pregunta. Ahora, obviamente, de creyentes, cristianos y todo eso, ¿cómo hacen para poder dejar atrás los malos entendidos? ¿Y cómo poder evitar esos roces? Porque, por ejemplo, uno ya de cristiano no puede decir, bueno, chao, ya me voy.
Sí,
cada quien por su lado. ¿Cómo puedes sobrepasar esas dificultades y poder siguiendo perdonar, lo dije,
sí,
constantemente? Porque a veces cuando, si uno no, hacemos un error, pero otra vez, y van a haber siempre errores, pero quizás la otra persona o viceversa, ya no quiere aceptar ese perdón.
Sí.
¿Qué hace uno?
Hay un consejo que nosotros damos y siempre digo, es el consejo más fácil y más difícil de hacer. Ese es más fácil porque lo único que te requiere es que tengas una cita con tu pareja. Y es a veces el más difícil, que una pareja pueda salir sin hijos, sin amigos, y que tengas ese tiempo para dialogar. Es muy importante siempre tener ese tiempo para dialogar, para poder templar cómo está la situación. Hay a veces que yo hago cosas que tal vez puedan molestarle a mi esposa y que ni siquiera yo sé que le molesta. Pero si yo no le doy la oportunidad de platicarlas, de abiertamente platicarlas, pues entonces va a ser muy difícil. Jenny y yo comenzamos a tener estas citas. Nos costaba mucho trabajo hablar porque es muy difícil hablar cosas que te duelen, que te lastiman. Es muy difícil venir y decir, ¿sabes qué? Tú me hiciste esto, no es que tú me hiciste el otro. O sea, para nosotros era muy complicado. No teníamos la madurez suficiente para poder dialogar y hablar. Y comenzamos a ir al Starbucks. Decíamos, en público no nos peleamos. No nos agarramos de las greñas. Y ahí hablábamos lo que teníamos que hablar y la cosa se ponía tensa, pero como estábamos en Starbucks, pues tenías que poner tu carita de...
Hay que bajarle.
El hacer eso como ejercicio nos ha ayudado a nosotros, que ahora no necesitamos un Starbucks. Podemos sentarnos en la recámara de nuestra casa y hablar cosas muy intensas y ya hemos aprendido a cómo controlar esas emociones, a cómo llevarlas, a gestionarlas en Dios y entender esto de que ella no es mi enemiga y yo soy su enemigo. Y que las ofensas, pues, están ahí todos los días. Pero igual como las ofensas son muy viables en nuestras vidas, también nuestro mayor aliado debe de ser el perdón. Y nosotros decimos que un matrimonio feliz son personas que se convierten expertas en perdonar. Tienes que convertirte en un experto en perdonar y no solamente eso, pasar la falta, ¿no?
Sí.
Entonces, pues nos encanta pasar tiempo juntos, platicar, hablar de cosas difíciles porque las tenemos que hablar. Y entender que si Dios pudo perdonarnos en aquel tiempo, puede seguirnos perdonando y podemos seguir superando las cosas en este tiempo. Todo es perdonable.
Sí.
¿Ok? Total. Mientras exista Jesús, cualquier cosa es perdonable.
Yes.
Ahora,
come on.
Van a causar estragos, daños, va a haber cicatrices.
Consecuencias,
pero todo es perdonable. Yo le digo a las parejas, cualquier cosa se puede perdonar. Solo hay que ponernos en las manos de Dios.
Claro.
Y Él tuvo la capacidad de rescatarnos y perdonar nuestras iniquidades. Puede perdonar cualquier malentendido. Puede perdonar cualquier cosa que sucede dentro de una relación. Tenemos que confiar en Dios. Y tenemos que hacerlo partícipe de nuestra relación.
Wow.
Yep.
That's so profound. Qué profundo eso. My gosh. Bueno, y ahorita, porque han pasado un ya tienen que 28 años casados, dijeron.
28 años.
Son ya expertos y los
en
y
perdonar.
Los hijos, en perdonar. Bueno.
No en ser pareja, porque siempre le decimos a la gente, no somos perfectos, ¿verdad? Pero sí hay cosas que ya hemos podido dominar, ¿no?
Claro. Pero como maestros en el tema del perdón, ustedes también tienen un podcast que se llama uh-huh. Matrimonios, ¿verdad?
Sí, Hola Matrimonios.
Hola Matrimonios. Platícanos un poco más de eso.
Bueno, este podcast, la verdad es que teníamos muchos años queriéndolo hacer, se nos atravesó la pandemia, otras situaciones.
¿Quién lo pensó primero? Perdón. ¿Quién lo pensó?
Siempre ha habido como, creo que de las maneras que más me gusta de Dios es cuando hablo acerca del matrimonio. Es como mi fuerte, ¿no? Siempre cuando predicas en nuestra iglesia, o sea, cuando temas son acerca de familia, de matrimonios, de hijos, como que es mi fuerte, como que es donde Dios siempre me ha usado, ¿no? Mm. En cambio, mi esposa siempre ha sido muy fuerte en cuestiones de la mujer, ¿no? Entonces, siempre estábamos con esa idea porque es curioso, o sea, nosotros todavía buscamos recursos, ¿a dónde podemos ir? O sea, acabamos de ir hace unas semanas fuimos a una conferencia de matrimonios en inglés.
Uh-huh. Vi que estaba, se miraba súper chévere.
Sí, había como unas 500 personas, o sea, uh-huh. si no es que más, parejas de todas las edades, gente grande. Entonces nosotros nos emociona saber y entender que en el matrimonio siempre hay mucho espacio para seguir aprendiendo. Uh-huh. La cuestión acá que nosotros miramos es que a veces nosotros dejamos de seguirnos llenando, inspirando, aprendiendo en áreas de matrimonio. O sea, la iglesia en sí, o sea, yo no puedo estar teniendo series cada semana de matrimonio en mi iglesia, sí. ¿no? Tenemos que hablar de la fe, tenemos que hablar de los milagros, tenemos que hablar claro. de tantas cosas, de alcanzar a la siguiente generación. Hay tantos temas importantes. Entonces, sí, siempre nos ha gustado ir, aprender, seguir buscando, porque creemos que lo seguimos necesitando. El ir nos inspira, el ir, tal vez, una persona me decía, pastor, pero usted todavía tiene cosas que aprender. Le digo, claro, todavía me ubica a lo mejor en algo que estoy dejando de hacer. Es esencial, porque hay tantas cosas que hacemos en la vida y a veces las podemos hacer juntos, que podemos creer que todo está bien. Y mientras no haya esta comunicación y no se hable, pues no se sabe realmente si está bien. Entonces, es muy importante eso. Entonces, por años siempre hemos querido buscar recursos en español. Nos ha sido muy difíciles de encontrar. Y siempre hemos tenido esa carga por los matrimonios, esa carga por los matrimonios. Constantemente hacemos comunidad de matrimonios en nuestra iglesia. Constantemente estamos sacando a los matrimonios de su casa. Porque es necesario muchas veces salir de casa, tener, no sé, estar en algún lugar neutro, poder escuchar alguna charla, centrar a los matrimonios uh-huh. sabemos que es difícil, es complicado, pero necesitamos agregar a Dios a nuestras vidas, necesitamos agregarlo para que sume, no hay que restarlo. Nosotros agregamos a Dios en muchas áreas, agregamos a Dios en lo económico, agregamos a Dios en cuando tenemos necesidad de milagros físicos, agregamos a Dios cuando tenemos necesidad de trabajo, pero hay que agregarlo también en esta área, es muy importante. Entonces, así comenzamos y siempre hemos hecho, yo de que me acuerdo, creo que aproximadamente como hace 10 años hice como primer curso que hice yo en la iglesia con matrimonios, y así hemos hecho siempre cursos, charlas, conferencias, nosotros dentro de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y entonces decidimos traer esas pláticas y que podamos alcanzar no solamente dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, porque el matrimonio en sí, en general, está pasando por una crisis y creemos que tiene que ser las cosas más importantes y de las cosas que más atención le tengamos que poner en los próximos años, porque realmente todo lo que hoy existe está básicamente dictado para ir en contra de lo que es la familia. Entonces todo lo que está surgiendo porque hemos descuidado esa parte, ¿no? Y bueno, así comenzó, así iniciamos.
Así es.
Nos ha costado trabajo, no es fácil. Cada vez que vamos a hacer un podcast, de repente se nos ponen las cosas complicadas, los micrófonos no nos sirven, estamos todo lo mismo. O sea, hace algunas semanas como que ya nos estábamos molestando y dijimos, espérate. O sea, el enemigo no quiere que lo hagamos. Uh-huh. ¿Cómo vamos a hacer? Uh-huh. Y entonces, entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque es como en el área matrimonial. O sea, el enemigo te empieza a meter ideas, te empieza a meter trabas. Y si tú no te das cuenta y no paras, pues él te va a hacer que cause algo en tu relación, ¿no? Entonces tenemos que estar muy, muy atentos, saber que somos el target. Uh-huh. Saber que estamos bajo su lupa. Y que si él afecta mi relación, mi matrimonio, va a afectar toda mi generación. Entonces, uh-huh. Tenemos que estar constantemente evaluando esa parte. Espérate, no hay que caer en esto. O sea, el enemigo nos está metiendo trabas aquí. No hay que caer, hay que meditar. A veces, de repente, que se pone la cosa así, me voy por un chocolatito, le traigo un chocolatito a mi esposa. A ver, respira, vamos a estar tranquilos, vamos a sacar el podcast y vámonos y arrancamos. No, pero
este podcast, pues en sí queremos que sean charlas, pues como dicen en México, netas.
Sí.
Reales.
Reales, tal. Nosotros no creemos en que tenemos que aparentar que somos perfectos, no creemos en que nosotros ya lo sabemos todo, para nada. Y yo creo que pues, nosotros ahora le servimos a una generación donde, como dicen vulgarmente, quizás ya no le damos a tole con el dedo, ya no se le engaña a las nuevas generaciones, ya lo que quieren ver gente genuina, porque tú sabes que crecimos con los papás odiándose, pero viviendo juntos y aparentando que se aman y que todo está bien, pero los hijos sabían que estaba todo, pero bien mal, ¿no? Dentro uh-huh. de casa. Entonces, ya los jóvenes quieren ver gente genuina y quieren escuchar gente genuina. Y nosotros realmente que a veces solamente traemos el tema en el podcast y va saliendo tal así como sale, ¿no? Porque creemos que Dios ha hecho un milagro con nosotros y hay que hablarlo, hay que contar las maravillas de Dios y saber que para Dios es el matrimonio es algo muy importante y que cada vez va a necesitar mucho más gente que alce la voz a favor del matrimonio, a favor de la familia y que cuente lo que el interés que Dios tiene por fortalecer la familia aún más. Así que Hola Matrimonios podcast está para eso.
Así wow. es.
Eso es genial.
Y muchas de las cosas que compartimos son cosas que nosotros las aplicamos a nuestras vidas. O sea, hablamos acerca del amor y el respeto y literal. O sea, a mí me hacía falta aprender cómo realmente amar a mi esposa más. Uh-huh. A mi esposa le hacía falta aprender a cómo respetarme. Porque a veces pensamos, es que sí la estoy amando. O a lo mejor ella pensaba, es que sí lo estoy respetando. Pero nos dimos cuenta que es un lenguaje. Ahora es increíble porque ese mismo lenguaje lo hablan nuestros hijos. Entonces, el mismo lenguaje del matrimonio, por ejemplo, a mis hijos les gusta que su mamá los respete. Y a mis hijas les gusta que su papá las ame. Entonces, miramos cómo esta identidad tan, tan propia dentro del hombre y la mujer, tan genuina de parte de Dios, que aún están en las escrituras escritas por miles y miles de años atrás. Es un lenguaje en el cual nosotros, de la manera como nosotros respondemos, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta que si a nuestros hijos, mi esposa como mujer los trataba O sea, no es que no lo respetara, pero a veces el niño pues no quiere ser tratado como un niño, ¿no? Delante de sus amigos, es como más como, no me hables así, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta de eso y empecé a darme cuenta también con mis hijas, que si yo era, les hablaba muy duro, no me respondían bien. Entonces, vamos a eso que aprendimos entre nosotros como pareja, ahora podemos llevarlo con nuestros hijos y enseñarles a nuestros hijos. Esa es la manera de responder. Hay muchas cosas dentro de nuestra relación que nosotros cometimos errores. Muchas. Hasta, podríamos decir, hasta la manera como por creamos hijos. O sea, yo entiendo que los hijos son de Dios, pero Jenny y yo los deseamos, pero nunca los planeamos. Y nos llegaron o sea, teníamos 20 años, 22, 23 años, y estábamos con un bebé. Yo digo, milagro, no lo matamos, ¿no? Esa edad. Me explico. Entonces, hoy en día podemos sentarnos con nuestros hijos y el consejo es, cuando ustedes se casen, o sea, tomen los primeros 5 años para fortalecer su relación. Los primeros 5 años para viajar, para fortalecer su unión. Y entonces vendrán los hijos. Nosotros lo hubiéramos hecho al revés. No es que nos estemos arrepentidos de cómo lo hicimos, pero sí miramos que nos costó mucho trabajo.
Mucho trabajo.
Mucho trabajo. Y no tuvimos 1, 2, tuvimos 4. Uh-huh. Entonces, hemos aprendido, como dicen por ahí, a malas. Pero hoy en día lo que tratamos de hacer es, a través del mensaje, poder dar un recurso donde los matrimonios estén mejor preparados para lo que es el matrimonio. Nosotros somos muy, a veces puede ser muy cruel, muy real o no sé, pero nosotros le decimos, no existe eso del matrimonio feliz para toda la vida. Va a ser complicado, pero sí se puede disfrutar.
Claro.
Se puede disfrutar, sí se puede ser algo, no que lo estés cargando, aguantando, ¿no? De repente miras al hermano que dice, estoy aguantando a la vieja, ¿no? O sea, entonces tratamos de que aprendamos a cambiar aún el lenguaje, ¿no? Pues esa que llamas vieja es tu compañera de vida. Y o aprendes a cuidar de ella o te vas a quedar sin tu compañera de vida o vas a vivir frustrado. Y a nadie le gusta vivir así, ¿no? Entonces, llevar todos estos recursos para que la gente pueda aprender y ponerlos en práctica, cosas prácticas que pueden hacer en el día a día, ¿no?
No, sí, porque esa es una guía tan, tan esencial para el millennial que dice, no quiero ser parte porque vi a mis papás sin cero que ver. Y una guianza para para la Gen Z,
sí,
porque
también.
La Gen Z necesita orden. El millennial vio que, sí veo el orden, pero creo que no, como que no, porque lo vieron en los padres. Pero ahora, Perla, te hago esta pregunta. ¿Cuál tú crees que es el lenguaje de amor para el hombre? Que dice, no, pues eso yo creo que es en los años de que has la experiencia. Y viceversa también, Juan, ¿cuál es tú crees que es el lenguaje de amor que dice, no, pues a la mujer le encanta eso?
Bueno, el lenguaje, el lenguaje de, tú sabes que hay muchas formas de manifestar el amor, ¿no? Y cada persona tiene su esencia, cada persona puede hablar diferente lenguaje, se podría decir, de amor. Yo creo que el lenguaje universal de la mujer es que la mujer necesita esa suavidad. Yo creo que la palabra...
El lenguaje de amor hacia el hombre.
¿O hacia el hombre o hacia nosotros?
Hacia el hombre.
Oh, perdón.
Hacia el hombre. Pero está bien esa respuesta también.
Bueno, ok. Tú explicas entonces ahorita lo de la mujer. Bueno, el amor que nosotros le podemos mostrar al hombre. Bueno, esto es algo bien interesante porque yo era muy amorosa con Juan siempre. Pero sin embargo, él no sentía que yo era amorosa con él. Él siempre se sentía como que yo no lo valoraba. Yo realmente no estaba poniendo atención, no hablaba su lenguaje, ¿verdad? Y sí me tocó preguntarle a Dios y decirle, pues aquí como que algo está mal, porque él como que
yo
no
trato
está...
de ser lo mejor y creo que no estamos entendiendo en esta área.
O sea, tampoco soy una bruja, o sea, yo no le hablo feo, yo procuro estar como bien con él porque él todavía aún así no siente ese amor de parte mía. Uh-huh. Bueno, la cuestión es porque el lenguaje que yo, más bien yo no es que usaba un lenguaje malo hacia él, más bien no usaba el lenguaje. A veces uno piensa que el hombre no necesita escuchar cosas bonitas, ¿no? Qué guapo estás, oye, estoy muy orgullosa de ti. Me encanta tu esencia, me encanta cuando sonríes, de la forma como sonríes. Oye, qué rico hueles, oye, me encanta cómo te ves esa camiseta. No sabes cómo aprecio todo el trabajo que tú haces por mí, por mis hijos, por la casa. Me encanta, estoy tan orgullosa de que eres un excelente papá. Yo no pude haber tenido mejor esposo como papá de mis hijos que tú. O sea, Dios me bendiga. Todo ese tipo de lenguaje, piensa uno, que solamente la mujer lo necesita escuchar. Pero la realidad es que ellos necesitan escuchar muchas veces ese lenguaje de afirmación, de decirle, tú estás haciéndolo muy bien, bravo, ¿verdad? Entonces, a veces, la verdad es que yo me di cuenta que yo había sido muy dura con él en ese aspecto y que esa era la queja de él. Entonces, él no se quejaba de que, ay, es que tú me dices que qué guapo estoy. O es que tú no me dijiste nada por lo que hice. No, él no dice nada. Porque la reacción del hombre ante la falta de ese tipo de vocabulario es que él se cierra. Ellos no dicen nada, pero se cierran a también a poder amarme a mí. Se cierran a también darme lo que yo necesito como mujer. Pero es una dinámica de dos personas que tienen que aprender a saber el lenguaje del uno del otro. Y pues yo puedo decir que Dios está hasta en ese tipo de detalles. Uh-huh. Si tú le preguntas, la cuestión aquí es preguntar, no dar por un hecho todo. No, entender que si tu pareja está un poco como rejega, dicen, como un poco molesta, como que no está como muy pleno, contento, es que algo hay que componer. Entonces sí hay que tener esa apertura a seguir aprendiendo y creciendo.
Sí, sí, yo creo que uno de los lenguajes que yo he visto que mejor mi esposa responde, o sea, mejor ha respondido, y que es algo que realmente a veces yo ignoraba, es algo sumamente sencillo, solamente hacerla sentir que ya está, que ya existe. La mujer pasa por muchos procesos, ¿no? Hormonales, muchas cosas, y una de las cosas que sucede muchas veces es que en su mente están pensando tantas cosas y de repente lo que ellas necesitan es que tú realmente te des cuenta que ella está ahí, ¿no? Que ella existe. Entonces, yo complací a mi esposa con muchas cosas, llevarla a comer, llevar a lugares, comprarle cosas. Nunca he sido de flores, la verdad que no, nunca he sido, pero enseñé bien a mis hijos, ellos son los que llevan flores a mi casa, mi hijo mayor sobre todo. Yo nunca he sido de comprar flores, pero sí he sido de muchas otras cosas, ¿no? De poder hacer aparentemente sentir bien a mi esposa con las cosas que le daba. Pero sentía igual, de igual manera, que cuando ella me buscaba, o sea, era como que ella quería hablar conmigo. Y decía, ok, sí, habla. Y literalmente, la mujer no es tonta y se da cuenta cuando tú realmente nada más estás como dándole avión, ¿no? Porque, seamos honestos, la mujer muchas veces tiende por sacar muchas cosas, habla más, ¿no? Y a veces nosotros es como que, sí, habla, y al rato ahí, ¿no? Entonces, yo comencé a darme cuenta que de algo, y comencé a experimentar con mi esposa. Y decía, voy a hacer cosas para averiguar qué es lo que más le molesta. Y lo que más le moleste, pues lo contrario a eso es lo que más le va a agradar, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que yo hacía? La ignoraba. Y ella se ponía, o sea, ella me hablaba, yo, ok, sí. Y ella se enojaba, ¿no? Yeah. Entonces comencé a darme cuenta que tenía que poner más atención a ella. No a lo que ella me puede dar, no a lo que ella me puede cocinar, no a lo que ella puede ser como mamá. A ella, a la mujer, a la persona que está al lado mío, ¿no? Y entonces es mi compañera. Es mi compañera de la vida. Si yo no le doy a ella esa atención que necesita, pues obviamente ella se va a sentir muy mal, ¿no? Y entonces va a haber muchos problemas, ¿no? Por más
lo va a conseguir afuera.
Sí, ¿no? Entonces, o sea, yo le digo al hombre, escucha, siéntate conmigo. Yo de repente, o sea, seamos sinceros, o sea, de repente yo miro, por ejemplo, a mi esposa que está pasando por circunstancias muy difíciles en su casa, con su familia de México, con los niños, ¿no? Ella misma, cosas físicas. Y yo lo que hago es que vámonos un café y me la llevo simplemente para que ella me diga cómo está.
Sí.
Y paro todo lo que estoy haciendo para decirle, tú eres lo más importante. Quiero escucharte. ¿Cómo estás? Y lo hago cuando yo miro que las cosas se están poniendo. Yo le digo al hombre esto. Hey, es bien fácil vivir tranquilo. Pon atención. Entonces, cuando yo miro que las cosas están poniendo un poco tensas, digo, vámonos, la saco.
Vámonos.
Para escucharla, ¿verdad? No para hablar yo, para escucharla a ella.
Porque no. Si la escucho a ella, me va a ir bien en la casa.
Claro, si la escucho a ella.
No me estresa a mí.
Si la escucho a ella, voy a saber qué tiene, voy a saber cómo puedo ayudarle. Muchas veces ella viene y me dice, Juan, me está pasando esto con las niñas, me está pasando esto con los muchachos, o estoy viviendo esto, no sé, en el ministerio. Y simplemente es escucharla y tal vez darle una perspectiva diferente y decirle, ¿sabes qué? Vas bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Y escucharla. Hacerla sentir que ella existe. Es todo.
Así es.
A veces el hombre es muy bueno ignorando, ¿no? A la persona que tiene a su lado y tenemos que aprender más a escucharla.
Así que. No, wow. Qué, la verdad, qué tips aquí para este episodio. No. Díganos entonces, ¿cómo los podemos encontrar en Spotify? ¿Cómo se llama otra vez el podcast?
Hola Matrimonios Podcasts. Sí, hola Matrimonios. Estamos en todos. Las aplicaciones de podcast en YouTube también pueden buscarlo como Hola Matrimonios, ahí, ahí va a salir. No creo que todavía haya otro Hola Matrimonios, la verdad no he mirado, pero sí, Hola Matrimonios Podcast, ahí pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook también estamos, sí, y ahí pueden escuchar algunos de nuestros episodios. Y
también pueden visitar la página holamatrimonios.com.
Sí.
Y ahí también tenemos todos los episodios del podcast y más información y recursos que tenemos para los matrimonios.
Queremos comenzar a poner ahí más recursos, tal vez blogs. Queremos empezar a escribir cosas. Entonces,
¿un libro,
¿un libro? Vamos poco a poco. Sí, ahí.
El título, ¿cómo perdonar a un desgraciado?
¡Eso!
¿Te parece? Sí, ¿no? ¿Te gusta? Estaría bien.
Estaría muy bien.
Está bien.
Eso se vendería muy rápido con ese título.
Yo pude perdonar al desgraciado que me tocó. Tú también puedes.
Tú también. Hay una persona en TikTok que no sé si lo han visto, pero se llama, le dicen los cucarachos. No sé si.
Ándale.
No sé cómo. Ya no
sí, lo hemos visto.
Pero llama.
Al que le dijo a Luis Miguel cucaracho. Cucaracho.
Ese, al rey cucaracho. Tú también pasarás al nuevo muchacho.
Y yo pude perdonar a mi cucaracho.
Tú también puedes.
Sí. Bueno, muchas gracias, Juan y Perla, por estar en este episodio. La verdad, muy, muy buenos tips. Algo tan clave para los matrimonios. Y alguien que está recién casado también, que dice, ¿cómo vamos a hacer esto? O alguien hasta que está ya en 10 años, te dicen, mira, ¿sabes qué? Pero el simple hecho de comunicar, el simple hecho de perdonar, claro. El simple hecho de escucharnos unos a los otros es tan importante y tan clave para poder seguir en la relación. La verdad, yo salgo de aquí con muchos tips y he aprendido mucho de los expertos aquí.
No, la verdad,
muchas gracias porque su historia puede ayudar a tantos que quizás han perdonado una infidelidad, sí. Y que dicen, si yo puedo perdonar eso, tú también, o sea, si Dios lo puede perdonar, también tú igual,
claro.
Pero así muchas es. Gracias porque yo sé que está tener el compromiso de un matrimonio no es fácil, no es fácil, no. Pero es un acuerdo y decir, hey, vamos a decidir ser felices.
Claro.
Quizás no tengamos muchas cosas en común, pero decidimos ser felices y llevárnosla bien juntos.
Claro.
Eso es lo que hicieron ustedes. Y la verdad, muchas, muchas gracias por eso. Han sido de gran bendición para mí, para los oyentes que están escuchando este episodio, la verdad. Y les deseo lo mejor. Estamos muy emocionados para que la gente pueda ir y escuchar su su podcast Hola Matrimonios. Y la verdad, lo mejor está por venir para ustedes. Estoy emocionada ese libro porque eso va a ser muy, muy sanador para esa gente que dice... No puedo, pero sí se puede.
Sí se puede. Con Dios todo es posible.
Total. Entonces, muchas gracias, chicos, por haber estado con nosotros en este episodio de Real Love Real Life Podcast. Y bueno, ¿dónde los podemos encontrar? ¿En sus cuentas personales también?
Sí. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, Facebook por Perla Murillo. ¿Así?
Sí, así.
Perla Murillo.
Es un poco más complicado. Juan C. Murillo M. Juan C. Murillo M.
Juan C. Murillo
Estamos M. en Facebook e Instagram.
Sí.
Bueno, listos. Y último consejo. ¿Qué le darías un consejo a una pareja de recién casados? ¿Cuál recién sería? Casados.
Bueno, el consejo que les daríamos es que recuerden esto. Lo que sostiene el matrimonio es el pacto, es la promesa, es eso que prometieron a Dios, estar juntos en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en las subidas, en las bajadas, en todo tiempo, ¿verdad? Quizás el amor, quizás las heridas, las circunstancias, las crisis, todas esas pueden ir desgastando ese romanticismo, ese amor que se tiene cuando uno recién se casa, pero está bien. Dios siempre puede transformar ese amor por algo aún mucho mejor si tú te mantienes firme a la promesa que hiciste. Porque la promesa es lo que sostiene realmente el matrimonio.
No es el amor, es la promesa.
Es la promesa, wow.
Así es.
Así es.
¿Y qué le dirían a un matrimonio de 12 años?
De 12 años, bueno, ¿qué le diríamos a un matrimonio de 12 años?
No paren de aprender.
No paren de aprender. Mm. Yo creo que en cuestión de matrimonios, o sea, de hecho, pienso yo que el que va comenzando es el que tiene más avance.
Sí.
Porque a veces dentro de la relación, pues a través de los años, hay muchas cosas que vamos dejando al aire pensando que el tiempo las va a perdonar. Y no es cierto. O sea, la herida hay que enterrarla. Muerta o viva. Hay que hablarlo, hay que dialogarlo, hay que aprender a solucionar las cosas y eso te va a ayudar. Y hay muchas cosas que a veces a través de los años hemos dejado ahí vivo que eventualmente te va a alcanzar.
Yes.
Te va a alcanzar. Entonces, alguien que está comenzando de nuevo nos siempre nos inspira, nos alegra cuando las personas están casando porque sabemos que detrás de ahí hay una familia, una generación. Y que hay una oportunidad de poder hacer las cosas diferentes. Que esta generación hagan las cosas mejores como nosotros las hicimos. Uh-huh. Esa es la idea.
Los matrimonios de 12 años no paren de aprender y no paren de invertir en el matrimonio. Uh-huh. Inviertan mucho en su matrimonio. Vayan a retiros, cursos, o a conferencias. Tengan un mentor, un coach. Hagan lo que tengan que hacer. Nosotros fuimos a una conferencia y fue muy hermoso ver a una pareja que tenía 50 años de casados. Eran unos ancianos, ya eran bisabuelos, y ellos se tomaron 3 días para ir a un retiro matrimonial. Así que...
Bastante inspirador.
Siempre hay que seguir aprendiendo.
Llegar ahí, Jen, así viejitos.
Ahí viejitos con Jairo, vámonos a los 50 años.
50 años, seguir aprendiendo, todavía hay mucho que hacer.
Así es.
Yeah. Wow, su historia es una inspiración para muchos y lo que puede hacer Dios a través del matrimonio. Bueno, guys, ese fue todo por este episodio. Muchas gracias por estar escuchando. Until next time, guys. Bye.
Bye-bye. Thank you.
Stop recording. After stopping, you'll receive an email when the... A ver, espérame. Jairo. Como yo no soy muy tech savvy.
El Jairo sí, ¿verdad?
Es Jairo. Jairo sabe de todo. Jairo, creo que está en el baño. Bueno, creo que es stop recording.
¿Cómo han estado?